ti, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Muy buenas tardes, familia. Muy buenas tardes, familia. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guantes, aquí en los estudios de Radio Martí. Mi nombre es Pepe Campos. Estaremos durante media hora. Mi copiloto, Mike in the Night, estará corriendo con todas las teclas, y desde el viejo continente se reunirá a nosotros Daguito Valdés. Así que Mikey, viernes de fútbol, viernes de preámbulo de lo que va a pasar en Europa. Óigame, dicen que lo que uno siempre espera, pues lo debe. Y como lo deuda ya no va a ser. Tenemos desde España el hombre que más sabe, el hombre que nos pone al día, el hombre que nos dice lo que pasó ayer, lo que está pasando hoy y, más importante, lo pasará mañana. Daguito Valdés.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Zambi? Un placer estar compartiendo aquí el programa contigo y, por supuesto, con nuestros oyentes. Hay mucho fútbol. Ahora, como dicen en Europa, en los entrenadores, ahora el fútbol europeo es que empieza, porque normalmente en la primera parte de la temporada empieza en agosto, y generalmente los equipos están, digamos, en una preparación. Se llama una temporada dentro de la pretemporada, pero ahora ya después del parón internacional es cuando de verdad empieza la Champions League, empieza las ligas europeas y bueno, pues la verdad es que hay mucho de qué hablar. Si quieres, empezamos por lo que sucedió en la fecha FIFA, que no quiero dejarlo
claro.
No quiero dejarlo pasar porque es muy importante. Es una de las primeras veces que Argentina y Brasil pierden en la misma fecha FIFA. Es muy difícil ver eso. Es muy difícil ver que tanto Argentina como Brasil pierdan en un mismo día, en una misma fecha FIFA. Y eso ocurrió en la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde, bueno, pues a primera hora de esa octava jornada, Argentina visitaba Colombia. Era la reedición de la final de la Copa América en Colombia, eso sí, en Barranquilla, que es, digamos, el fortín de la selección colombiana. Barranquilla tiene un clima completamente distinto a lo que sería Bogotá. Barranquilla tiene calor, tiene muchísima humedad y se juega muy temprano. Entonces, pues, la verdad es que los equipos que no son de Colombia, los equipos sudamericanos, sufren mucho cuando van a Barranquilla. Y bueno, pues Argentina no fue la excepción. Iban sin Messi, eso sí, pero yo creo que incluso con Messi no hubieran podido ganar, porque Colombia se hace muy fuerte allí. Colombia, la verdad es que rápidamente se adelantó en el marcador cuando James Rodríguez le dibujó una pelota a Gerson Mosquera en la cabeza para que metiera el 1-0. Luego empató Nicolás González 1-1 por un error del propio James Rodríguez. Ya James había dado la asistencia a Mosquera para el 1-0 de su selección, y también le dio la asistencia en un pase equivocado a Nicolás González, a Nico González, para que empatara 1-1. Y luego El propio James Rodríguez puso el 2-1 para la victoria de penal, para la victoria de Colombia. Y luego más tarde, Brasil, increíble, perdía 1-0 con Paraguay. Sí, dime, dime.
No, no, me río porque lo que tú estás diciendo, que
es increíble.
O sea, increíble eso, que no, Paraguay...
Muy pocas veces pasa. Paraguay 1-0 con gol de Diego Gómez a Brasil, un Brasil que sigue, Chambi, la verdad es que sigue cabizbajo. Esta es la peor selección brasileña, digamos, de este siglo, que es lo que yo he vivido. La verdad es que no había visto nunca una selección brasileña con tan poco, digamos, valor futbolístico, ¿no? Teniendo incluso al que creemos que va a ser el Balón de Oro 2024, que es Vinicius Junior, y la mayoría, incluido yo, creo que va a ser el Balón de Oro Vinicius Junior, teniendo al mejor jugador del mundo en sus filas, no es capaz de tener buenos resultados, ni los tuvo en la Copa América, ni tampoco los está teniendo ahora mismo en la clasificación, en la clasificatoria mundialista. Sí va a estar en el Mundial, tranquilos, estoy seguro que va a estar en el Mundial, pero ahora mismo Brasil está en el quinto puesto, un extrañísimo quinto puesto para una selección que viene dominando la tabla de posiciones de las sudamericanas toda la vida. Es decir, Brasil ha sido siempre impenetrable, siempre una selección que arrasa en la eliminatoria, siempre en primer lugar, incluso por delante de Argentina, y se ve a un Brasil en un extrañísimo quinto puesto que en otro tiempo estaría ahora mismo en zona de repechaje, porque antes clasificaban cuatro directos, y ahora clasifican seis directos y uno al repechaje. Pero bueno, ya te digo, no quería dejar pasar por alto ese hecho histórico.
Hay dos cosas que yo quiero comentarte, sí, de lo que tú estuviste hablando, y bueno, de comentar una y hacerte una pregunta en la otra. Cuando tú oyes a los brasileros que jugaron en los años 90, en los 80, en los 70, el común denominador, incluyendo cuando hablan de Vinicius, dice, cuando un brasileiro se ponía la camiseta, sabía que era más que ir a un juego de fútbol, era más que ir a que competir, era un amor propio, había que tener disciplina con uno mismo, lo cual no tiene este equipo. Y eso es lo que yo he oído, lo que siempre sale es, no tienen amor propio, no están jugando como si estuvieran jugando para cualquier otra cosa, y eso no es lo que es la selección nacional. Y lo ha dicho Ronaldo, lo ha dicho, bueno, el último decirlo fue Ronaldinho, lo ha dicho Rivaldo, si no me equivoco, creo que hasta Bebeto lo dijo. En fin, y como tú dices, han perdido, ya los equipos le han perdido el miedo a Brasil. No, Brasil es otro equipo, ya para ellos Brasil es otro equipo. Y mi pregunta hacia ti, que quería que tú me la contestaras,
¿sí?
Estamos viendo un surgimiento de una nueva potencia en Colombia.
Definitivamente sí. Yo creo, lo decía incluso en el programa anterior y en mis videos en YouTube, yo creo que Colombia ha sabido, con Néstor Lorenzo, ha sabido crear una selección muy muy sólida y que hoy en día, en mi opinión, es una de las mejores selecciones del mundo, y no es un escándalo decirlo. A ver, sabemos que el fútbol europeo, en teoría, las selecciones clásicas de Europa son mejores que incluso las selecciones sudamericanas, pero yo creo que Colombia hoy en día se puede medir contra una selección europea sin pasar mucho trabajo. Que pierda, perfecto, pero le va a competir seguro. Yo creo que ahora mismo, Argentina y Colombia en Sudamérica, en todo el continente americano, me parece. Incluso Colombia fue mejor que Argentina. A ver, hay que ser sincero, Colombia tuvo mejor Copa América que Argentina. Lo que pasa es que Argentina tiene un equipazo y resolvió en el minuto ciento y tanto con gol de Lautaro, pero Argentina necesitó el tiempo extra para no irse a penales con Colombia en la final de la Copa América. Entonces sí, a tu respuesta, yo creo que sí, está surgiendo una potencia futbolera que es importante, incluso en el femenino también. En el femenino Colombia está muy bien, el fútbol femenino, y bueno, pues eso es bueno siempre para el fútbol.
Mira, yo he hablado con colombianos que están en el deporte, y ¿Tú ves que anteriormente Colombia podía tener un buen equipo como tuvo cuando en aquella época que tuvo Higuita y tuvo al Pible, al Pibe, el del pelo raro, el Pibe Valderrama? Pero ya no es cosa de 1 o 2 años, no, ya vemos que es constante, y ahora James, pero tienen otros también. Y yo creo que sí, y quién sabe, también, ya definitivamente le han pasado por arriba a Brasil. Otra selección nacional suramericana que a mí me ha dejado así con mal gusto es la de Chile. Yo pensé que Chile tenía un renacimiento, pero están horrible.
La verdad es que Chile muy probablemente no clasifica al Mundial, tengo que decírtelo.
De acuerdo.
Muy probablemente no clasifica al Mundial. Perdieron contra Bolivia en casa, un resultado histórico también. Bolivia hacía 30 años que no ganaba un partido en las eliminatorias fuera de casa y tuvieron que hacerlo o fueron a hacerlo ahí a Santiago. Y yo creo que realmente cuesta creer que Chile va a estar en el Mundial. A mí me cuesta mucho creer que Chile va a estar en el Mundial porque es que no ves. No, ves otras elecciones, por ejemplo, como Paraguay, que ha dado un golpe duro sobre la mesa ganando a Brasil, ves al propio Bolivia ya, ves al propio Ecuador, entonces no tienes a quién bajar para que Chile se meta en el Mundial, es decir, ¿a quién bajas?
No, ahí yo creo que entre Bolivia, Chile y Perú serán los tres que van a ser eliminados.
Sí, efectivamente. Si quieres, Chambi, vemos lo que va a pasar este fin de semana.
Por favor.
En Europa.
Adelante.
Bueno, pues muy importante hablar del partido Real Sociedad Real Madrid, que va a ser uno de los partidos más importantes esta jornada en el fútbol europeo. El Real Madrid, que va con un equipo muy diezmado, de hecho tienen solamente 2 mediocampistas naturales, solo tienen a Luka Modric y a Fede Valverde, 2 mediocampistas. No está Camavinga, no está Tchouaméni, no está Bellingham, no está Ceballos, no tienen mediocampistas el Real Madrid, y bueno, pues tendrá que tirar de escudo, de camiseta, para ganar en Anoeta, porque es en la casa de la Real Sociedad, un equipo que siempre juega bien en casa, un equipo que es de los mejores de España, y que va a ser un partido muy importante, porque el Real Madrid no puede seguir dejándose puntos. Ahora mismo la tabla de posiciones de la Liga tiene al Real Madrid en segundo lugar, pero a 4 puntos del Fútbol Club Barcelona. El Barcelona tiene 4 partidos, 4 victorias, 12 puntos, y el Real Madrid tiene 4 partidos, 2 victorias y 2 empates con 8 puntos. Sí, el Barcelona, que esta jornada, en el otro partido que quería comentarte, juega el domingo frente al Girona, en un derbi catalán, un derbi entre vecinos. Si el Barcelona logra sacar un resultado positivo en Girona, podría írsele a una ventaja ya bastante considerable, aunque sea al principio de la Liga, Real Madrid. Así que yo creo que Real Madrid está obligadísimo, es una final para ellos ganar en el estadio de la Real Sociedad. Y también te quería comentar sobre, bueno, pues ese partido Girona-Barcelona, donde el Girona el año pasado le hizo buenos partidos al Fútbol Club Barcelona, aunque este Barcelona parece bastante más sólido que el del año pasado de Xavi. Hansi Flick ha armado un equipo compacto, un equipo que se sabe sobreponer a las dificultades de tener lesionados, de no tener un medio centro natural, de no estar en la mejor condición física, pero aún así el Barcelona vuelve a sentirse fuerte, vuelve a sentirse en confianza. Yo creo que Girona va a tener que jugar muy bien en casa para no perder frente al Barça. También tenemos este fin de semana, Chambi, un Tottenham Arsenal, que se dice o se, en Inglaterra se considera el verdadero derbi londinense, es decir, es el derbi del norte de Londres, y no es ni el Arsenal Chelsea, ni el Tottenham Chelsea, ni ningún otro. El verdadero derbi londinense es el Tottenham frente al Arsenal. Bueno, pues es un partidazo siempre, uno de los mejores partidos que se pueden vivir en el fútbol europeo, recomiendo muchísimo. Y también, bueno, pues recordar que este fin de semana juega el Inter de Miami y el Philadelphia allí en Fort Lauderdale. Y que puede marcar el regreso de Lionel Messi a las canchas después de la Copa América. Yo todavía tengo dudas. A estas alturas, se dice, se está hablando mucho, muchas cosas, se dice que podría Messi no estar convocado, que sí que podría estar convocado, la última información que tengo que sí, en todas las páginas aparece como dudoso. Vamos a ver, yo creo que Messi lo están preparando para los playoffs. El Inter de Miami realmente ya a estas alturas no necesita a Messi para clasificar, de hecho está siendo el mejor equipo de la MLS incluso sin Messi, y yo creo que lo que quieren es guardarse al argentino para cuando empiece la verdad, cuando empiece los playoffs, pero para eso también tienen que irlo poniendo en forma, no es que no significa que no vaya a jugar más hasta los playoffs, de hecho creo que sí va a jugar, si no juega contra Filadelfia, jugará el siguiente partido, que es en Atlanta. Yo creo que máximo en Atlanta sí que estará, así que veremos si Messi se recupera con éxito y puede estar disponible para los últimos partidos de la temporada, que por cierto quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos que yo creo que Miami incluso solventaría sin ningún problema sin Messi, porque repito, en la tabla de posiciones generales de la MLS el Inter de Miami está en primer lugar, son el mejor equipo de la MLS. La verdad es que la transformación de este equipo ha sido increíble, de ser el peor equipo del año, el año pasado y el año antes pasado, ser equipos de la del fondo de la tabla general de la MLS a estar liderando la MLS completa. Yo creo que es de un mérito tremendo, y ojo, no solo de Messi, porque se está demostrando, Messi hace muchísimos partidos que no juega y el Inter de Miami gana igualmente. Por tanto, lo que quiero decir es que se ha armado un trabuco, se ha armado un buen equipo ahí en Miami, y yo creo que están listos para competir fuerte en los playoffs.
Y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que ahí lo están guardando básicamente para los playoffs. Tú sabes que interesantemente esto es una cosa más bien de chiste, si podemos, no es un chiste, es una jocosidad. Hoy se va a jugar el equipo de Birmingham City, va a jugar contra Gregson, que es dos equipos ingleses. Y ¿sí? Entonces el Birmingham City, uno de los dueños, bueno, tiene alrededor de un 5%, es Tom Brady, el quarterback famoso del fútbol americano, que se retiró. Y entonces, pero da la casualidad que su archienemigo es Eli Manning, que es un muchacho que le ganó dos veces a él en la Supercopa. Y entonces ahora el Wrexham, como publicidad, ha ido a buscar a Manning para que Manning vaya y, bueno, sea uno de los hinchas del equipo, y ya lo puso en sus redes, dijo: soy hincha del Wrexham porque yo voy contra Brady, así sea en el fútbol. O sea, que han creado un tipo de propaganda, que yo imagino que esto básicamente es para levantar la popularidad de ese equipo.
Pues oye, Cambi, te has sacado eso bajo la manga, ni yo me lo sabía.
Ah, bueno, pero no.
Vaya, esto, te luciste esta información.
Estoy aprendiendo con usted, usted es maestro.
Ya, no,
eso sería, el irse usted de aquí sería un árbol.
Yo sé que bueno, pues que siempre nos complementamos muy bien, pero realmente esa información, para los que nos dedicamos al fútbol, la verdad es que es importante, ¿no? A ver, curiosa, cosa que no sabía.
Una curiosidad,
que sí sabía que Tom Brady había comprado el Birmingham, pero no sabía lo que el Wrexham, que es el Wrexham, es el dueño, es el Wolverine, ¿no? Como el de Marvel, se me olvidó cómo se llama el actor. ¿Cómo se llama?
No, Wolverine, dice que el rojo. Yo no, es que tú sabes.
Sí, el otro, Jackson.
Ah, caray, ahora te digo, porque inclusive
Ryan Reynolds, lo dice aquí mi novia, me lo dijo. Ryan Reynolds, bueno, pues es que es un choque de famosos, ¿no? Porque al final el Wrexham ha crecido muchísimo, lo compró en, creo, tercera división. o segunda división después de la Championship, y bueno, pues siguen, yo creo que van a subir, yo creo que ellos van a seguir subiendo, yo creo que va a ser interesante ese choque entre el Reckham y el Birmingham. Te felicito por esa información.
Sí, porque inclusive, como tú dices, Michael Nick está con Reckham y Ryan, Ryan Reynolds y Rob Weckling son los dueños. Pero interesante cómo estos artistas, cómo estos atletas que no crecieron con el fútbol han visto el valor. Y yo creo que va más allá de ganar dinero, obviamente es la opción número uno. Pero al mismo tiempo ellos están viendo la pasión. Porque, por ejemplo, si Rex Ryan entra a un partido de fútbol, es una propaganda tremenda. Pero si Rex Ryan entra ahí escondido o vestido, como tú dices, nadie puede ser que ni lo conozca. Pero yo creo que lo hacen más allá de lo que sería el estar en las luces. Porque en las luces están ellos ya. Es porque le gusta. Yo no puedo pensar que nadie se meta a comprar algo que no esté, que no le guste. Así le dé dinero.
¿Y este igual momento? Que ahora Ed Sheeran compró parte del Ipswich también en el fútbol inglés. Bueno, cada vez más famosos compran clubes ingleses, porque realmente el fútbol inglés también es distinto. El fútbol inglés conserva esa tradición. Ahí fue donde se inventó el deporte y se conserva parte en un deporte muy mercantilizado como es el fútbol hoy en día. Bueno, el fútbol inglés, sobre todo en categorías inferiores, o en cualquier categoría, pero sobre todo en categorías inferiores, se vive en estadios muy antiguos, muy clásicos. Se sigue viviendo el fútbol de manera muy muy bonita, ¿entiendes? Pues eso también puede ser la causa de que cada vez se invierta más en ese tipo de equipos.
Y al mismo tiempo, tú sabes que como por ejemplo, mira, aquí en el fútbol americano ha causado una pasión, una locura, la cantante Taylor Swift, que entonces va a los partidos de Kansas City. Entonces ya el juego se ha convertido, no es que con quién juega Kansas City.
Sí, es la presencia de ella. Sí.
Es la presencia de ella. Mira, aquí en Miami te voy a...
De hecho, te voy a confesar, yo no sigo fútbol americano y mi novia es Swifty, pero súper duro. Y me he enterado yo de Kansas City, del novio de ella,
Travis Kelce,
así mismo.
Que inclusive tenía...
Mira, es que eso es bueno para el fútbol americano, es decir, Taylor Swift con... creo que para los que no seguimos, por ejemplo, el fútbol americano, pues le da visibilidad realmente.
Exactamente. Daguito, siempre es un placer estar con usted.
No, el placer es mío.
Usted siempre trae, usted trae la última, así que estaremos hablando el lunes, señores.
Daguito.
Y aparte de eso, Daguito, ¿cómo es? Yo hablo fútbol. Ave María, no se mueve. Si usted quiere saber qué es lo que está pasando en fútbol, yo hablo fútbol. Un abrazo.
Un abrazo grande. Bueno,
sí, ese era Daguito Valdés, que nos estaba trayendo desde Europa todo lo que ha transcurrido la última semana y lo que va a pasar ahora en el fin de semana del fútbol. Y señores, en la pelota está en las últimas tres semanas y hay mucho que está por jugar. Pero yo creo que ningún equipo va a llegar a 100 victorias. Creo que se va a quedar fuera. Sin embargo, creo que van a haber dos y hasta tal vez tres equipos con 100 derrotas. Algo que no pasaba hacía mucho, pero mucho tiempo. Mikey, ¿tenemos tiempo? Nos queda un minuto. Así que en este tiempo quiero tomar una breve pausa para decirle que muchísimas gracias por su sintonía. Mike, Pepe Campos, en nombre de Pepe Lacayo, les deseamos muy buen fin de semana. Llévatelo, Mikey. We'll be right back.
Esta es una pausa para la meditación. Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas. En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegan a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones, y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución. Y si viéramos que en nuestro carácter faltan cualidades indispensables, si comprobáramos falta de fortaleza y de todo lo que necesitamos para triunfar, determinémonos a cambiar y conseguir lo que necesitamos para triunfar. Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud, si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Muy buenas tardes, familia. Muy buenas tardes, familia. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guantes, aquí en los estudios de Radio Martí. Mi nombre es Pepe Campos. Estaremos durante media hora. Mi copiloto, Mike in the Night, que estará corriendo con todas las teclas, y desde el viejo continente se reunirá a nosotros Daguito Valdés. Así que Mikey, viernes de fútbol, viernes de preámbulo de lo que va a pasar en Europa. Óigame, dicen que lo que uno siempre espera, pues lo debe. Y como lo deuda ya no va a ser. Tenemos desde España el hombre que más sabe, el hombre que nos pone al día, el hombre que nos dice lo que pasó ayer, lo que está pasando hoy y, más importante, lo pasará mañana. Daguito Valdés.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Zambi? Un placer estar compartiendo aquí el programa contigo, por supuesto, con nuestros oyentes. Hay mucho fútbol. Ahora, como dicen en Europa, los entrenadores, ahora el fútbol europeo es que empieza, porque normalmente en la primera parte de la temporada empieza en agosto, y generalmente los equipos están, digamos, en una preparación. Se llama una temporada dentro de la pretemporada, pero ahora ya después del parón internacional es cuando de verdad empieza la Champions League, empieza las ligas europeas y bueno, pues la verdad es que hay mucho de qué hablar. Si quieres, empezamos por lo que sucedió en la fecha FIFA, que no quiero dejarlo
claro.
No quiero dejarlo pasar porque es muy importante. Es una de las primeras veces que Argentina y Brasil pierden en la misma fecha FIFA. Es muy difícil ver eso. Es muy difícil ver que tanto Argentina como Brasil pierdan en un mismo día, en una misma fecha FIFA. Y eso ocurrió en la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde, bueno, pues a primera hora de esa octava jornada, Argentina visitaba Colombia. Era la reedición de la final de la Copa América en Colombia, eso sí, en Barranquilla, que es, digamos, el fortín de la selección colombiana. Barranquilla tiene un clima completamente distinto a lo que sería Bogotá. Barranquilla tiene calor, tiene muchísima humedad y se juega muy temprano. Entonces, pues, la verdad es que los equipos que no son de Colombia, los equipos sudamericanos, sufren mucho cuando van a Barranquilla. Y bueno, pues Argentina no fue la excepción. Iban sin Messi, eso sí, pero yo creo que incluso con Messi no hubieran podido ganar porque Colombia se hace muy fuerte allí. Colombia, la verdad es que rápidamente se adelantó en el marcador cuando James Rodríguez le dibujó una pelota a Gerson Mosquera en la cabeza para que metiera el 1-0. Luego empató Nicolás González 1-1 por Rodríguez. Ya James había dado la asistencia a Mosquera para el 1-0 de su selección y también le dio la asistencia en un pase equivocado a Nicolás González, a Nico González, para que empatara 1-1. Y luego el propio James Rodríguez puso el 2-1 para la victoria de penal, para la victoria de Colombia. Y luego más tarde, Brasil, increíble, perdía 1-0 con Paraguay. Sí, dime.
No, no, me río porque lo que tú estás diciendo. Que,
es increíble.
O sea, increíble eso. Que para, no, Paraguay.
Muy pocas veces pasa. Paraguay 1-0 con gol de Diego Gómez a Brasil. Un Brasil que sigue, Chambi, la verdad es que sigue cabizbajo. Esta es la peor selección brasileña, digamos, de este siglo, que es lo que yo he vivido. La verdad es que no había visto nunca una selección brasileña con tan poco, valor futbolístico, ¿no? Teniendo incluso al que creemos que va a ser el Balón de Oro 2024, que es Vinicius Junior, y la mayoría, incluido yo, creo que va a ser el Balón de Oro Vinicius Junior, teniendo al mejor jugador del mundo en sus filas, no es capaz de tener buenos resultados, ni los tuvo en la Copa América, ni tampoco los está teniendo ahora mismo en la clasificación, en la clasificatoria mundialista. Sí va a estar en el Mundial, tranquilos, estoy seguro que va a estar en el Mundial, pero ahora mismo Brasil está en el quinto puesto, un extrañísimo quinto puesto para una selección que viene dominando la tabla de posiciones de las sudamericanas toda la vida. Es decir, Brasil ha sido siempre impenetrable, siempre una selección que arrasa en la eliminatoria, siempre en primer lugar, incluso por delante de Argentina, y se ve a un Brasil en un extrañísimo quinto puesto que en otro tiempo estaría ahora mismo en zona de repechaje, porque antes clasificaban cuatro directos, y ahora clasifican seis directos y uno al repechaje. Pero bueno, ya te digo, no quería dejar pasar por alto ese hecho histórico.
Hay dos cosas que yo quiero comentarte, sí, de lo que tú estuviste hablando, y bueno, de comentar una y hacerte una pregunta en la otra. Cuando tú oyes a los brasileros que jugaron en los años 90, en los 80, en los 70, el común denominador, incluyendo cuando hablan de Vinicius, dice, cuando un brasileiro se ponía la camiseta, sabía que era más que ir a un juego de fútbol, era más que ir a que competir, era un amor propio, había que tener disciplina con uno mismo, lo cual no tiene este equipo. Y eso es lo que yo he oído, lo que siempre sale es, no tienen amor propio, no están jugando como si estuvieran jugando para cualquier otra cosa, y eso no es lo que es la selección nacional. Y lo ha dicho Ronaldo, lo ha dicho, bueno, el último decirlo fue Ronaldinho, lo ha dicho Rivaldo, si no me equivoco, creo que hasta Bebeto lo dijo. En fin, y como tú dices, han perdido, ya los equipos le han perdido el miedo a Brasil. No, Brasil es otro equipo, ya para ellos Brasil es otro equipo. Y mi pregunta hacia ti, que quería que tú me la contestaras,
¿sí?
Estamos viendo un surgimiento de una nueva potencia en Colombia.
Definitivamente sí. Yo creo, lo decía incluso en el programa anterior y en mis videos en YouTube, yo creo que Colombia ha sabido, con Néstor Lorenzo, ha sabido crear una selección muy muy sólida y que hoy en día, en mi opinión, es una de las mejores selecciones del mundo, y no es un escándalo decirlo. A ver, sabemos que el fútbol europeo, en teoría, las selecciones clásicas de Europa son mejores que incluso las selecciones sudamericanas, pero yo creo que Colombia hoy en día se puede medir contra una selección europea sin pasar mucho trabajo. Que pierda, perfecto, pero le va a competir seguro. Yo creo que ahora mismo, Argentina y Colombia en Sudamérica, en todo el continente americano, me parece. Incluso Colombia fue mejor que Argentina. ver, hay que ser sincero, Colombia tuvo mejor Copa América que Argentina. Lo que pasa es que Argentina tiene un equipazo y resolvió en el minuto ciento y tanto con gol de Lautaro, pero Argentina necesitó el tiempo extra para no irse a penales con Colombia en la final de la Copa América. Entonces sí, a tu respuesta yo creo que sí, está surgiendo una potencia futbolera que es importante, incluso en el femenino también. En el femenino Colombia está muy bien, el fútbol femenino, y bueno, pues eso es bueno siempre para el fútbol.
Mira, yo he hablado con colombianos que están en el deporte, y tú ves que anteriormente Colombia podía tener un buen equipo, como tuvo cuando en aquella época que tuvo Higuita y tuvo al Pible, el del pelo raro, el pibe Valderrama, pero ya no es cosa de uno o dos años, no, ya vemos que es constante, y ahora James, pero tienen otros también, y yo creo que sí, y quién sabe, también ya definitivamente le han pasado por arriba a Brasil. Otra selección nacional suramericana que a mí me ha dejado así con mal gusto, es la de Chile. Yo pensé que Chile tenía un renacimiento, pero están horrible.
La verdad es que Chile muy probablemente no clasifica al Mundial, tengo que decírtelo.
De acuerdo.
Muy probablemente no clasifica al Mundial, perdieron contra Bolivia en casa, un resultado histórico también. Bolivia hacía 30 años que no ganaba un partido en las eliminatorias fuera de casa, y tuvieron que hacerlo, o fueron a hacerlo ahí a Santiago, y yo creo que realmente... cuesta creer que Chile va a estar en el Mundial. A mí me cuesta mucho creer que Chile va a estar en el Mundial, porque es que no ves otras selecciones, por ejemplo, como Paraguay, que ha dado un golpe duro sobre la mesa ganándole a Brasil, ves al propio Bolivia ya, ves al propio Ecuador, entonces no tienes a quién bajar para que Chile se meta en el Mundial, es decir, ¿a quién bajas?
No, ahí yo creo que entre Bolivia, Chile y Perú serán los tres que van a ser eliminados.
Sí, efectivamente. Si quieres, Chambi, vemos lo que va a pasar este fin de semana.
Por favor.
En Europa.
Adelante.
Bueno, pues muy importante hablar del partido Real Sociedad-Real Madrid, que va a ser uno de los partidos más importantes esta jornada en el fútbol europeo. El Real Madrid, que va con un equipo muy diezmado. De hecho, tienen solamente dos mediocampistas naturales. Solo tienen a Luka Modric y a Fede Valverde. Dos mediocampistas. No está Camavinga, no está Tchouaméni, no está Bellingham, no está Ceballos. No tienen mediocampistas el Real Madrid. Y bueno, pues tendrá que tirar de escudo, de camiseta, para ganar en Anoeta, porque es en la casa de la Real Sociedad, un equipo que siempre juega bien en casa, un equipo que es de los mejores de España, y que va a ser un partido muy importante, porque el Real Madrid no puede seguir dejándose puntos. Ahora mismo la tabla de posiciones de la Liga tiene al Real Madrid en segundo lugar, pero a 4 puntos del Fútbol Club Barcelona. El Barcelona tiene 4 partidos, 4 victorias, 12 puntos, y el Real Madrid tiene 4 partidos, 2 victorias y 2 empates con 8 puntos. Sí, el Barcelona, que esta jornada, en el otro partido que quería comentarte, juega el domingo frente al Girona, en un derbi catalán, un derbi entre vecinos. Si el Barcelona logra sacar un resultado positivo en Girona, podría írsele a una ventaja ya bastante considerable, aunque sea al principio de la Liga, Real Madrid. Así que yo creo que Real Madrid está obligadísimo, es una final para ellos ganar en el estadio de la Real Sociedad. Y también te quería comentar sobre, bueno, pues ese partido Girona-Barcelona, donde el Girona el año pasado le hizo buenos partidos al Fútbol Club Barcelona, aunque este Barcelona parece bastante más sólido que el del año pasado de Xavi. Hansi Flick ha armado un equipo compacto, un equipo que se sabe sobreponer a las dificultades de tener lesionados, de no tener un medio centro natural, de no estar en la mejor condición física, pero aún así el Barcelona vuelve a sentirse fuerte, vuelve a sentirse en confianza. Yo creo que Girona va a tener que jugar muy bien en casa para no perder frente al Barça. También tenemos este fin de semana, Chambi, un Tottenham-Arsenal, que se dice, o se, en Inglaterra se considera, el verdadero derbi londinense. Es decir, es el derbi del norte de Londres, y no es ni el Arsenal-Chelsea, ni el Tottenham-Chelsea, ni ningún otro. El verdadero derbi londinense es el Tottenham frente al Arsenal. Bueno, pues un partidazo siempre, uno de los mejores partidos que se pueden vivir en el fútbol europeo, recomiendo muchísimo. Y también, bueno, pues recordar que este fin de semana juega el Inter de Miami y el Philadelphia allí en Fort Lauderdale. Correcto. y que puede marcar el regreso de Lionel Messi a las canchas después de la Copa América. Yo todavía tengo dudas. A estas alturas se está hablando muchas cosas. Se dice que podría Messi no estar convocado, que sí que podría estar convocado. La última información que tengo que sí, en todas las páginas aparece como dudoso. Vamos a ver, yo creo que Messi lo están preparando para los playoffs. El Inter de Miami realmente ya a estas alturas no necesita a Messi para clasificar. De hecho, está siendo el mejor equipo de la MLS, incluso sin Messi. Y yo creo que lo que quieren es guardarse a la Argentina para cuando empiece la verdad, cuando empiece los playoffs. Pero para eso también tienen que irlo poniendo en forma. No es que no significa que no vaya a jugar más hasta los playoffs. De hecho, creo que sí va a jugar. Si no juega contra Filadelfia, jugará el siguiente partido, que es en Atlanta. Yo creo que máximo en Atlanta sí que estará. Así que veremos si Messi se recupera con éxito y puede estar disponible para los últimos partidos de la temporada, que por cierto quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos que yo creo que Miami incluso solventaría sin ningún problema sin Messi, porque repito, en la tabla de posiciones generales de la MLS, el Inter de Miami está en primer lugar. Son el mejor equipo de la MLS. La verdad es que la transformación de este equipo ha sido increíble. De ser el peor equipo del año, el año pasado y el año antes pasado, ser equipos de del fondo de la tabla general de la MLS, a estar liderando la MLS completa, yo creo que es de un mérito tremendo. Y ojo, no solo de Messi, porque se está demostrando. Messi hace muchísimos partidos que no juega y el Inter de Miami gana igualmente. Por tanto, lo que quiero decir es que se ha armado un trabuco, se ha armado un buen equipo ahí en Miami. Yo creo que están listos para competir fuerte en los playoffs.
Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahí lo están guardando básicamente para los playoffs. Tú sabes que interesantemente esto es una cosa más bien de chiste, si podemos, no es un chiste, es una jocosidad. Hoy se va a jugar el equipo de Birmingham City, va a jugar contra Gregson, que es dos equipos ingleses. Y ¿sí? Entonces el Birmingham City, uno de los dueños, bueno, tiene alrededor de un 5%, es Tom Brady, el quarterback famoso del fútbol americano,
sí,
que se retiró. Y entonces, pero da la casualidad que su archienemigo es Eli Manning, que es un muchacho que le ganó dos veces a él en la Supercopa. Y entonces ahora el Wrexham, como publicidad, ha ido a buscar a Manning para que Manning vaya y, bueno, sea uno de los hinchas del equipo, y ya lo puso en su red, dijo: soy hincha del Rexham porque yo voy contra Brady, así sea en el fútbol. O sea, que una cosa, o sea, que han creado un tipo de propaganda, que yo me imagino que esto básicamente es para levantar la popularidad de ese equipo.
Pues, oye, Cambi, te has sacado eso bajo la manga, ni yo me lo sabía.
Ah, bueno, pero no.
Vaya, esto, te luciste aquí esta información.
Estoy aprendiendo con usted, usted es maestro.
Ya, no,
eso sería, el irse usted de aquí sería un árbol.
Yo sé que bueno, pues que siempre nos complementamos muy bien, pero realmente esa información, para los que nos dedicamos al fútbol, la verdad es que es importante, ¿no? A ver, curiosa, cosa que no sabía.
Una curiosidad, efectivamente.
Que sí sabía que Tom Brady había comprado el Birmingham, pero no sabía lo que el Wrexham, que es el Wrexham, es el dueño, es el Wolverine, ¿no? ¿Cómo el de Marvel? Se me olvidó cómo se llama el actor.
¿Cómo
se llama?
No, Wolverine, dice que el rojo. Yo no, es que tú sabes.
Sí, el otro, Jackson.
Ah, caray, ahora te digo, porque inclusive...
Ryan Reynolds. Lo dice aquí mi novia, me lo dijo. Ryan Reynolds, bueno, pues es que es un choque de famosos, ¿no? Porque al final el Reham ha crecido muchísimo, lo compró en, creo, tercera división, o segunda división después de la Championship, y bueno, pues siguen, yo creo que van a subir, yo creo que ellos van a seguir subiendo, yo creo que va a ser interesante ese choque entre el Reham y el Birmingham. Te felicito por esa información.
Sí, porque inclusive, como tú dices, Michael Nick está con Reham y Ryan, Ryan Reynolds y Rob Weckling son los dueños. Pero interesante cómo estos artistas, cómo estos atletas que no crecieron con el fútbol han visto el valor. Y yo creo que va más allá de ganar dinero, obviamente es la opción número uno. Pero al mismo tiempo ellos están viendo la pasión. Porque, por ejemplo, si Rex Ryan entra a un partido de fútbol, es una propaganda tremenda. Pero si Rex Ryan entra ahí escondido o vestido, como tú dices, nadie puede ser que ni lo conozca. Pero yo creo que lo hacen más allá de lo que sería el estar en las luces, porque en las luces están ellos ya, es porque le gustan. Yo no puedo pensar que nadie se meta a comprar algo que no esté, que no le guste, así le dé dinero.
¿Y esto? Igual que ahora Ed Sheeran compró parte del Ipswich también en el fútbol inglés. Bueno, cada vez más famosos compran clubes ingleses, porque realmente el fútbol inglés, Chambi, es distinto. El fútbol inglés conserva esa tradición. Ahí fue donde se inventó el deporte y se conserva parte en un deporte muy mercantilizado como es el fútbol hoy en día. Bueno, el fútbol inglés, sobre todo en categorías inferiores, o en cualquier categoría, pero sobre todo en categorías inferiores, se vive en estadios muy antiguos, muy clásicos. Se sigue viviendo el fútbol de manera muy muy bonita, ¿entiendes? Pues eso también puede ser la causa de que cada vez se invierta más en ese tipo de equipos.
Y al mismo tiempo, tú sabes que como por ejemplo, mira, aquí en el fútbol americano ha causado una pasión, una locura, la cantante Taylor Swift, que entonces va a los partidos de Kansas City. Entonces ya el juego se ha convertido, no es que con quién juega Kansas City.
Sí, es la presencia de ella. Sí.
Es la presencia de ella. Mira, aquí en Miami te voy a...
De hecho, te voy a confesar, yo no sigo fútbol americano y mi novia es Swifty, pero súper duro. Y me he enterado yo de Kansas City, del novio de ella,
Travis Kelce,
así mismo.
Que inclusive tenía...
Mira, es que eso es bueno para el fútbol americano, es decir, Taylor Swift con... creo que para los que no seguimos, por ejemplo, el fútbol americano, pues le da visibilidad realmente.
Exactamente. Daguito, siempre es un placer estar con usted.
No, el placer es mío.
Usted siempre trae, usted trae la última, así que estaremos hablando el lunes, señores.
Un Daguito. Abrazo grande,
aparte claro. De eso, Daguito, ¿cómo es? Yo hablo fútbol. Ave María, no se mueve. Si usted quiere saber qué es lo que está pasando en fútbol, yo hablo fútbol. Un abrazo.
Un abrazo grande. Bueno,
sí, ese era Daguito Valdés, que nos estaba trayendo desde Europa todo lo que ha transcurrido la última semana y lo que va a pasar ahora en el fin de semana de fútbol. Y señores, en la pelota está en las últimas tres semanas y hay mucho que está por jugar. Pero yo creo que ningún equipo va a llegar a 100 victorias. Creo que se va a quedar fuera. Sin embargo, creo que van a haber dos y hasta tal vez tres equipos con 100 derrotas. Algo que no pasaba hacía mucho, pero mucho tiempo. Mikey, ¿tenemos tiempo? Nos queda un minuto, así que en este tiempo quiero tomar una breve pausa para decirle que muchísimas gracias por su sintonía. Mike, Pepe Campos, en nombre de Pepe Lacayo, les deseamos muy buen fin de semana. Llévatelo, Mikey.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza, dejadas a su propia acción, son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas, encauzadas en parámetros científicos específicos, pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos. viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tuca.